6 de la mañana y nos vamos a dar el gusto de hablar con Guillermo Flores, actor. Si te parece, Mariel, nos contás de qué va Los Otros Duarte y lo charlamos con Guillermo Flores.
Pero cómo no, a lo largo de 5 décadas cruciales en la historia argentina, bueno, la vida de Evita es repasada desde la mirada de los otros, sus medios hermanos, Chacha, Cholo y Chichilo, aquellos para los que las biografías y los libros de historia no supieron guardar ningún lugar. Y es a través de sus ojos, de sus amores, de sus odios, de sus miserias y de sus temores también, que la vida de Eva Duarte transcurre, al parecer ante la indiferencia absoluta de ella. Los Otros Duarte, así se llama la obra, y Guillermo Flores representa a Chichilo, uno de los hermanos de Evita.
Muy bien. Chichilo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy buen día para ustedes también. Empecé escuchando el programa y todos los temas de alguna manera se vinculan inevitablemente con nuestra historia, ¿no? Sobre todo cuando escuchaba a Lito Nevia con Quien Quiera Oír Que Oiga. Esta obra, Los Otros Duarte, justamente es una construcción ficcional de tres hermanos para esa época, legítimos de Juan Duarte.
Hijos de Juan Duarte, hijos legítimos.
Exactamente, para esa época éramos los hijos legítimos, que en realidad hay una zona verdadera. Juan Duarte tenía una familia legítima, siempre entre comillas, para la época, que eran cinco hermanas y un varón, es decir, cinco y un varón. Y a la vez tenía una familia paralela y legítima en Los Toldos, en la que estaba constituida por esas cuatro mujeres, ¿sí? Entre ellas Evita, Duarte y Juancito. O sea que este señor tenía 11 hijos divididos entre Chivilcoy y Los Toldos. La obra nuestra transcurre en Chivilcoy y somos tres hermanos, obviamente ficcionales, dos varones y una mujer, que nos enteramos de esta familia paralela, esta familia ilegítima, el día de la muerte de Juan Duarte. Esto está bastante documentado y en varias películas acerca de Evita se ve esa escena donde están velando al padre y aparece la familia ilegítima, ¿no? Donde Juana Ibarguren con sus cuatro mujeres y su varón vienen a despedir a su padre. Así empieza la obra también, ¿no? Pero bueno,
Vos sabés, Guillermo, que ese acontecimiento, la muerte de Juan Duarte en un accidente automovilístico a la entrada de Chivilcoy, donde en el choque muere un niño de 10 años, él lo llevan al hospital y muere 2 días después. Tengo abierto un diario de Chivilcoy que reproduce el obituario de Juan Duarte y quienes estuvieron, y fíjate vos, después hay una nota que lo explica, una nota de ese momento, y cuando menciona los asistentes al velorio de Juan Duarte, no menciona a Evita, a su madre y a los otros hijos de Juana Ibarguren. Es decir, que es una cosa de un dramatismo, cuando uno piensa en la vida de Eva Perón, de un dramatismo que ni siquiera puede figurar su madre y sus hermanas y ella misma en el velorio de Juan Duarte. He leído en varios libros de historia, Felipe Piña tiene un libro extraordinario sobre Evita, que, y esto contámelo vos, Chichilo, que el trato que le dieron los medio hermanos a la familia de Juan Ibarguren y sus hijos, entre ellos Evita, no fue un trato violento como muchas veces se ha dicho. Así que contanos un poco y después vamos a la dramaturgia.
Bueno, la obra justamente empieza en ese 1926, en el verano del 1926, donde aparece Juan Ibarguren con sus cuatro mujeres y su varón, y nosotros somos tres hermanos que al descubrir esta situación, al revelársenos esta situación, empezamos a generar una discusión interna acerca si la dejamos entrar, si no la dejamos entrar. Finalmente la dejamos entrar, obviamente esto no se ve en la obra porque Evita no aparece en la obra, pero sí se genera una discusión entre nosotros acerca de esa revelación de la familia paralela. Pero para nada sucede de un modo violento, porque lo que de algún modo la obra muestra es la relación fraternal, es lo que la obra cuenta, es decir, estos tres hermanos a lo largo de diferentes décadas que viven en Chivilcoy y van viendo el crecimiento y la aparición de Eva Duarte, es decir, cómo esta media hermana se va constituyendo como una líder indiscutida, hasta un mito, digamos. Entonces, a lo largo de esas décadas, la discusión entre estos tres hermanos se visibiliza casi como la grieta de hace muchísimos años y de alguna manera genera como una mirada muy emblemática a lo que pasa hoy. Lo interesante de la obra es que, a pesar de ser una ficción, cada uno de nosotros encarna una mirada diferente acerca de este fenómeno Eva Duarte, luego Eva Duarte de Perón, porque nos vamos transformando, es decir, vamos comprendiendo algunos. Quizás mi hermana es la que más se resiste a ese crecimiento de esa media hermana bastarda, ¿no? Pero los dos hermanos varones,
la chacha,
que por otro lado la actriz está nominada al ACE, lo quiero decir, es decir, es un personaje desopilante porque genera el contraste entre los dos hermanos. Cholo, que está intentando de algún modo inmiscuirse en la política, pero desde lugares secundarios. Y Chichilo, que vengo a ser yo, que es una especie de díscolo, que vive un poco de la herencia de su padre, porque era, digamos, económicamente una familia bastante acomodada. Y Chichilo vive de la calle, de lo que él recibe de la herencia, vinculándose con mujeres, vinculándose en los bares con sus amigos, pero este lugar díscolo y a la vez despreocupado y casi inútil, como yo digo, ¿no?, casi chejoviano el personaje, va descubriendo en la calle, en la universidad de la calle, lo que significa el movimiento peronista. No quiero espolear, pero en realidad se producen transformaciones en los tres, incluso en mi hermana Chacha, que al principio obviamente es totalmente refractaria a la figura de Eva. Entonces esto es lo que cuenta, es decir, nosotros tres, el autor, Gastón Quiroga, muy inteligentemente construye una ficción a lo largo de diferentes décadas en las que nosotros vamos discutiendo acerca de estas cuestiones. Empieza en el 1926 y termina en 1974 con la muerte de Juan Domingo Perón.
Guillermo Flores es con quien estamos hablando, Chichilo en la obra. Cecilia Sgariglia, que es una actriz extraordinaria, no quiero desmerecer a los hombres que interpretan, pero Cecilia es, todos los que han visto la obra dicen que es realmente un trabajo maravilloso. Y además el otro actor es Juan Manuel Espeche. Vamos a decir, Guillermo, ¿cuándo se puede y dónde se puede ver la obra? Porque ustedes están todos los lunes a las 20 en el Teatro del Pueblo, ese mítico teatro que estaba antes en Diagonal Norte 943, si no me acuerdo mal. He ido más de una vez a saludar al querido Tito Cosa y a ver unas obras maravillosas. Pero bueno, ahora el Teatro del Pueblo, que tiene una arquitectura lindísima, está en el barrio de Villa Crespo, es eso, ¿no? La Valle...
Sí, Almagro.
Sí, Almagro.
Exacto.
Almagro.
Sí, sí,
la
sí,
Valle...
sí.
Y además que hay muy lindos teatros allí. Así que La Valle 3636, se pueden sacar las entradas de manera virtual, como se hace ahora prácticamente todo. A mí me gustaría que hablemos un poquitín, Guillermo, de política, porque ustedes también los han llamado desde otros lugares a dar esta obra, y no quiero decir que los llamen por política, los llaman precisamente porque esto es una obra de teatro, esto es arte, pero también ustedes toman partido, quien quiera oír que oiga, y fíjate vos que nosotros arrancamos el programa hablando con nuestra compañera Romina Rufato sobre las diversidades, Y yo, mientras te escuchaba, pensaba lo que significaba el impacto para ustedes, para los hijos legítimos, la existencia de hijos ilegítimos. Mirá, te robo un minutito más. Ayer fue el cumpleaños de Juan Domingo Perón, 8 de octubre. Si vos lo pensás en términos de época, los padres de Juan Domingo Perón no estaban casados todavía. No. Se casaron después. O sea, Juan Domingo Perón, al igual que Eva Duarte, fueron hijos ilegítimos. Y si vos pensás en dos figuras emblemáticas, de las 5 o 6 que uno podría pensar para los sectores populares en la Argentina, son hijos ilegítimos para la época. Una discriminación horrorosa que te marca de por vida. Te escucho, Guillermo.
Correcto, sí. Bueno, nosotros somos 3 actores post-60. Por lo tanto, eso es, le resulta muy atractivo a la gente, porque, genera como identificaciones en el sentido de que, de alguna manera, en nuestras familias, lo que sucede en la obra también sucedió, ¿sí? En las fiestas familiares, en los encuentros, estas discusiones intrafamiliares acerca del peronismo. Inevitablemente, más allá de tomar partido, la obra cuenta la historia de estos 3 hermanos, pero a la vez es como una referencia concreta acerca de lo que sucede en la sociedad, de lo que viene sucediendo de aquella época hasta nuestros días. Por lo tanto, eso genera un impacto. Genera un impacto, pero no solamente en la gente que partidariamente apoya el movimiento peronista, también incluye a quienes no lo apoyan, porque la obra no es un panfleto partidario, en absoluto, y nosotros intentamos por todos los medios que eso no ocurra, y creo que al intentar ir por ahí, el director es Marcelo Velázquez, tomó el texto de Gastón Quiroga e intentó que esto de verdad se convierta en una discusión que, por supuesto, genera lecturas políticas, porque siempre, digamos, las cuestiones intrafamiliares incluyen la mirada del mundo y, por lo tanto, la política, inevitablemente. Esta está muy focalizada en la figura de Eva Perón, pero fundamentalmente es la historia de estos 3 hermanos que hace referencia a las discusiones familiares de nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. Creo que eso es lo que la atrae mucho a la gente, y los lunes llenamos la sala. Es decir, para nosotros también fue algo inesperado, porque hicimos esta obra sin saber qué iba a suceder, por supuesto atravesados por esas historias, por esas imágenes, por el 55, por la figura emblemática de Eva Perón, por el peronismo. Inevitablemente estuvimos atravesados por eso cuando construimos este material. Y cada uno de nosotros tiene su pensamiento al respecto. Eso no significa que eso se traslade a la ficción. Cada uno construye la ficción por contraste para que la historia se cuente. Y decía que los lunes estamos siempre agotados a las 20 horas, y nos llamó muchísimo la atención porque sabemos cómo es el teatro independiente, ¿no? Que se maneja a pulmón. Y acá quiero destacar algo, porque si no sería injusto. Yo te encontré, Eduardo, sí, en una vereda.
Sí, yo justo salía de un teatro, fíjate las vueltas de la vida. Salía con mi hija de un teatro de ver una obra muy linda, y justo me encontré contigo. Dale, contalo.
No, quiero decir que yo te encontré en la calle. Obviamente te conozco, te conocía, porque bueno, consumo información, determinado periodismo, y te paré. Lo paré a Eduardo en la calle, le conté de la obra, y él amablemente me dio el teléfono. ¿Qué quiero decir con esto? Que el teatro independiente se sustenta no en dinero para producir, sino en la generosidad de algunos periodistas que nos ayudan a difundir. Y eso lo quiero destacar, porque podría haberme dicho, sí, los otros Duarte, bueno. Y obviamente lo primero que hice fue, cuando hubo entradas, es decir, no, cuando hubo entradas, ese día estaba agotado el lunes anterior, dije, para la próxima le guardo 2 entradas a Eduardo. Y como este fin de semana, es decir, este lunes, mañana, está agotada la función, quiero ofrecer a tu programa un par de entradas para el 17 de octubre. Vaya fecha también, ¿no?
¡Caramba!
El lunes 17.
Bueno, acá María Cosaki toma nota porque vamos a tener que hacer una gran revolución para ver quién es, porque lamentablemente si alguien las gana desde la Quiaca no se las vamos a poder mandar. Pero,
no.
Pero bueno, muy agradecido, Guillermo, por esto. Déjame hacer una referencia porque cuando hablas del teatro independiente, yo salía de un teatro de ver El Cazador y el Buen Nazi, sí, de Mario Diamen, un ex periodista, porque dejó el periodismo, porque es un gran dramaturgo, y antes de ver El Cazador y el Buen Nazi, vi otra obra de él que se llama Tierra del Fuego, actuada, sí, por otra gran actriz que es Alejandra Darín. Y quiero decirte algo que es muy lindo. Cuando termina la obra, Alejandra Darín se planta como dirigente gremial de los actores que es y dice, miren, le dice al público, miren, nosotros somos teatro popular, corran la bola de la obra para que venga más gente, y por supuesto también a sala llena. Y ahí te das cuenta de la cercanía que hay entre esos actores y actrices, que uno los ve haciendo cosas de una destreza estética extraordinaria, la cercanía que hay con los que estamos del otro lado sentaditos mirando y admirando, ¿no? Así que bueno, yo creo que tiene una importancia muy grande, así como hablábamos con un cooperativista de la telefonía, que es la red digital, que es la última tecnología, bueno, gracias a combinar la tecnología con la popular se puede hacer esto. Yo te quiero hacer un último comentario, Guillermo, antes de despedirte, porque estuve repasando la biografía de quien fue, vos como Chichilo, tu padre. Vos sabés que Duarte, el apellido de Duarte, originariamente era un apellido vasco-francés, le decían el vasco a Juan Duarte.
Sí, exacto.
El apellido es Huart, con H. Se lo notaron, sí, como sucedía. Él enviudó, es decir, cuando él muere ya estaba viudo. Él se había casado con una prima hermana.
Sí.
¿No? Es decir, tu mamá era al mismo tiempo tu tía.
Exactamente.
Ya digo, qué curioso, la discriminación social es la que se da con los sectores menos acaudalados, vamos a decirlo claramente, con el pueblo.
Por supuesto.
En cambio, si un estanciero se quiere casar con la prima hermana, le importa un pito a todo el mundo, porque acá mandamos nosotros, los patrones, los estancieros. Cerramos con esto y después la vamos, sí, a escuchar a Nelly Omar.
A mí me gustaría nombrar al elenco o al equipo muy, sí, claro, rápidamente, porque esta obra está hecha en equipo. José Manuel Espeche es Cholo, Cecilia Gariglia es Chacha, bueno, Guillermo Flores Chichilo, el autor Gastón Quiroga, para destacar, el director Marcelo Velázquez, la producción ejecutiva de Cristina Sisca, la asistencia de dirección de Laura Dimitruk, Ariel Bacano en la escenografía, Paula Molina en el vestuario, Alejandro Leroux en la iluminación, Matías Macri en la música, fotografía de Lucas Suriano, maquillaje de Flor Laval y la prensa a cargo de Valeria Franchi. Quiero decir que el espectáculo tiene 3 nominaciones al ACE. Estamos nominados como mejor espectáculo, mejor actriz y mejor director. Y indudablemente quiero insistir con el agradecimiento, Eduardo. Y espero que mañana te contemos entre el público, porque
sí,
tenés dos entradas reservadas.
Sentadito ahí.
Y te espero a la salida, ¿eh?
Sí,
Nelly,
sí,
Omar, que el descamisado van a pasar.
La descamisada.
La descamisada. Muy lindo.
¿Te parece mal? Bueno,
me parece
lo anunciaste
fantástico.
Vos, Mariel Cosaki, ¿podemos certificar que lo que dicen Guillermo y Eduardo es cierto?
Sí,
¿o
pero
es un invento,
no,
de estos dos locos?
Vamos a escuchar a Nelly Omar con todo gusto, con la descamisada.
Gracias.
Entonces lo despedimos a Guillermo y te veo mañana, Guillermo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme y gracias a todo el equipo.